Estamos ya en contacto de Argentina con Pichu Estraneo. Pichu, ¿nos estás escuchando?
¿Cómo anda la barra? ¿Y todo bien? Buenas tardes.
Todo bien por acá, muy muy contento de tenerte, poder hablar con vos.
Bueno, muchas gracias, amigo.
Te hayas hecho un espacio para hablar acá con Radio Universal. Me imagino que en algún momento de tu vida escuchaste esta radio.
¿Qué
esta
te
radio.
Parece? Al más grande.
¡Ah! Al querido Mariscal.
Muy bien, hincha de Racing, ¿verdad, Pichu?
Racing Club de Montevideo, señor Sayago, lo más grande que es.
Habrás gritado algún gol ahí.
Primero, ojo, ¿eh?
Ah, está, es verdad que están primero.
Estamos primero invicto.
¿Pero seguís mucho el fútbol de acá, todos los partidos? ¿Cómo lo ves?
Y yo sigo, claro, cómo no, sigo el campeonato uruguayo. Aparte porque mi mujer es uruguaya, mi señora, y es hincha de Liverpool, de Belvedere.
Liverpool, qué grande.
Los negros, los negreazules.
Está bien, no hay bolsos ni manchas.
No, mi familia nada más. Mi viejo, mi vieja, mi hermana, bolsos.
Ah, bolsos.
Y yo salí medio fallado. En realidad yo de chico era bolso porque me hicieron bolso, pero cuando empecé a jugar las inferiores de Racing me hice la academia a muerte.
Entonces, ¿de qué jugabas en Racing?
Yo jugaba de 8, 8 y cuarto, más o menos. No jugaba de 8, no. De volante jugaba, sí, de volante.
De
volante. Llegué a debutar en la tercera, que es lo que te digo,
Ah, llegó a estar en la tercera, o sea...
Sí, estaba en el banco y mirá, la historia fue así, yo debuté en la cancha de Villa Española, la vieja cancha de Villa Española, allá atrás de la punta.
Sí.
Y entré por el papá del chico que jugaba en Wander y en Peñarol,
¿Rodríguez?
Albarracín.
Albarracín.
El padre de Albarracín, Alfredo, que jugaba también con su hermano en Racing, y yo entré por él. Me acuerdo.
Y ahí estuviste, llegaste hasta un límite de qué físico, ¿qué fue lo que te pasó?
No, te vas dando cuenta que cuando no es para vos, ¿viste? O sea, también yo no le pegaba mal, pero había un montón de cosas que tenés que reunir. Tenés que ser muy, 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 muy distinto, muy, muy bueno para llegar en el fútbol, ¿viste?
¿Y qué hiciste?
Yo estoy contento, yo ya, viste, llegué hasta la tercera, estoy feliz de la vida.
No, pero capaz que si llegabas incluso a primera de Racing no te iba tan bien como te está yendo ahora.
No, ahí me di cuenta y después me fui al carnaval porque me di cuenta que lo mío era otra cosa.
¿Fue al mismo tiempo más o menos?
¿Qué?
¿Fue al mismo tiempo el tema del carnaval con las inferiores de Racing?
Sí, fue en el 85 por ahí, sí, que yo empecé los Carlitos. Aguantame que estoy pagando un peaje.
Páguelo.
Estaba con las manos libres, me imagino.
Sí.
Por supuesto.
¿Cuánto valdrá un peaje en Argentina, no?
Sí, peaje, no sé. ¿Acá cuánto anda el peaje acá en Uruguay?
¿70?
No sé,
¿75?
Sí. ¿75? Alrededor de
70. 80. 70, sí. Nos confirman de producción.
¿70 pesos un peaje?
Sí.
Ahí te escucho.
¿Cuánto sale un peaje en Argentina? Una duda que teníamos ahora.
Ya pasamos.
¿Cuánto vale?
Perdón.
No, ¿cuánto vale? Te preguntábamos, Pichu. ¿Cuánto sale?
Vale 40 pesos argentinos.
40 argentinos que ahora andan en
los 2 pesos, más o menos igual. Entonces, 80 pesos uruguayos.
Sería lo mismo, ¿no?
Más o menos. ¿Y para dónde estás yendo ahora, Pichu?
Yo estoy volviendo a mi casa, yo vivo en Boedo, pero lo que pasa es que estoy volviendo de Telefe porque yo trabajo en un programa al mediodía, ¿viste?
Sí.
Que se llama En qué mano está, y que es todo de entretenimiento, entonces bueno, termino 4 y algo y ya me pego la vuelta. Así que estamos charlando en la vuelta de casa, como que dice, a la vuelta de mi casa.
¿Y todos los días tenés un peaje, tenés que pagar peaje?
Todos los santos días, de lunes a viernes, todos los días. Aparte es como ir, no sé, es como ir de la Plaza Cagancha a Florida, más o menos.
Claro, no merece un peaje.
Es terrible.
No merece, para lo grande que es Argentina, no merece un peaje.
Bastante bien.
Pincho, Juanma te preguntaba hoy por el tema de la murga, ¿no? Arrancaste ahí
en humoristas.
¿En humoristas?
Yo arranqué con los Carlitos, humorita los Carlitos. Siempre le agradezco infinitamente a Carlito de León, que es Cachito de León, que es mi padre artístico, que siempre digo. Él me vio porque me vio en un en el carnaval barrial, porque ahí no había el carnaval de las promesas, esos claro. años no había nada. Entonces era muy difícil, ¿viste? Y él me vio haciendo una parodia con unos primos, mis primos y unos vecinos, que habíamos hecho un grupo de parodistas que se llamaban Los Babis, en honor a los Gabis. Mira, yo ya era fanático de los Gabis. Y ahí me dio cachito, me dio la oportunidad, y yo con 16 años estaba ya ensayando en Los Carlitos, cosas que eran muy difícil para esos tiempos, ¿viste? Era muy joven.
Ya con todo.
Sí.
Con toda la parte de haciendo chistes, digamos, porque muchos a los 16 años sí. empiezan solo dando los centros, o vos ya estabas metiendo la cabeza al gol.
No, yo ya actuaba, ya me habían dado papeles, ya entré con todas, ¿viste? Me dio mucha confianza y ya me dio papeles en las temporadas, me acuerdo, y ahí arranqué en el 85, después 86. Me lleva al trío Escalera, fuera concurso, que el cachito tenía el trío Escalera. Ahí también me divertí y aprendí muchísimo. Ahí también aprendí a pararme el escenario, a rematar chistes. Me enseñó muchas cosas muy interesantes, muy buenas, que después, bueno, ahora hasta ahora me sirven, ¿no? Por eso le soy un agradecido total.
Claro.
Y después, en el 87, se forman Los Carlitos, que ganan el primer premio cuando hicimos El Vampiro.
Sí, cómo no, muy recordado el Vampiro.
Ahí ganamos 2 años seguidos, después hicimos El Pendrecho. 87-88 los Carlitos ganaron el primer premio seguido. Y ese plantel era increíble, porque vos fíjate, estamos hablando de un plantel que debutaba Gerardo Nieto, el Pata Delgado, Miguel Cufó, medio Caribe estaba.
Sí. Qué noche habrán metido ahí con Los Carlitos.
No, eso son tiempos inolvidables. Con el Fata es mi hermano de la vida, sí, con Fata siempre me veo, él viene acá a Buenos Aires, yo voy a su casa, y siempre recordamos esas noches de carnavales diferentes, ¿no? Eran otro tipo de carnavales, pero realmente te digo, la vivimos lindo.
Pichu, ¿lo vas a ir a ver al Fata al Solís?
Vamos a tratar de ir al Fata Solís. La verdad, es un acontecimiento increíble para mi gran amigo, un hermano de la vida, un luchador, un tipo que bueno, se ha ganado su lugar a base de inteligencia, pero de lucha también y de talento. Así que yo estoy muy feliz de que al Fata le vaya tan bien, ¿no? Como
sí.
Yo soy muy agradecido a otra persona también, que es Horacio Rubino, que siempre lo digo también,
sí.
que es un gran referente para mí. Horacio me dio muchas cosas, me dio mucha confianza, me dio mucha enseñanza en lo que es el parodismo, y fue la persona que me llevó a cumplir el sueño del pibe, ¿no? Que es ahí en Los Gabis. Yo tuve la suerte de salir en Los Gabis en el 89, 90, 91 y 93, que fue el último año, aquel año histórico de cuando ya Tucho estaba había fallecido,
sí.
un año, al año que el último año que ganamos, el 93, inolvidable. Así que también muy agradecido a Horacio.
Y en televisión, Pachu, pasaste, Pachu Pichu, entre Pachu Pichu y Pablo.
No te da problema, a mí dicen Pacho
acá, Pachu Pichu. No, porque estábamos viendo en pasaste de Jugo de Colores, Canal 4, sí. directamente a Videomatch.
Sí, fue así. A mí me dan la oportunidad de ir a Jugo de Colores. Estamos casi 5 años haciendo Jugo de Colores en Canal 4. Y después llega la gente de Videomatch, de Marcelo Tinelli, acá a Canal 4 a hacer unas cámaras ocultas. Y nosotros estábamos con Almada, con Álvaro Navia, Carlitos Braida, Marcelo Gerosa y otros muchachos haciendo como un café concert. Y bueno, ensayando un café concert para nosotros. Y vino la gente de Tinelli y bueno, empezamos a entrar en la conversación, a hacer buena onda y de a poquito nos fueron llevando para allá, increíblemente.
Que eso, y esos años, me imagino, ¿cuánto estuviste ahí? Como no sé,
yo,
8.
Con Tinelli,
sí.
Estuve 9 temporadas.
Pero digo, en eso primero que era Videomatch todavía, ¿no?
Pa, sí, esas temporadas que realmente eran impresionantes, estábamos hablando de, yo qué sé, 40 puntos de rating, 45, 38 puntos de rating, era el programa número 1, sigue siendo, digamos, pero era por robo el programa número uno. No, esas temporadas fueron impresionantes, aparte de una escuela, de un aprendizaje que uno ahora se da cuenta, ¿no? De horas y horas de trabajar, porque la gente miraba el programa, pero eran horas de trabajo, horas de crear notas, de crear personajes, y de que ibas aprendiendo sobre la marcha, después te vas dando cuenta que ahora te vas a pasar impresionante cómo se aprendió. Una escuela muy grosa, como dicen acá, y agradecido siempre, ¿no? A Tiner y a toda la gente de producción, porque siempre nos han tratado la misma maravilla, y eso se agradece mucho. Y después, bueno, después vino esto, lo de Sin Codificar, que también fue un suceso muy loco, ¿no?
Sí, sin duda que sí, lo que hablamos es que estaba como también en esta última noticia, estos últimos días, de que volvían y sobre todo es lo que tiene a todos más contentos, al público de ustedes, pero ya vamos a hablar de eso. Hablando un poco de Videomatch, ¿cómo viste vos ese cambio? Porque te tocó igual después, estuviste en ese Videomatch y después estuviste en Showmatch, ya cuando era más bailando y eso. ¿Te gustaba más antes? ¿Cómo viste ese cambio?
No, bueno, es que yo te voy a decir que me gustaba mucho más antes, porque que le gusta el humor, elige siempre el video match, ¿no?
Sí,
antes
sin duda.
Que el show match. Pero nosotros, por ejemplo, el primer año de show match se llamó así porque nosotros nos fuimos al Canal 9, me acuerdo, y no se podía llamar video match porque el título lo tenía Telefe, entonces le pusieron show match. Y ahí show match empezó de a poquito como a variar, ya a no ser tanto humor, más tipo 30 segundos de fama, ese tipo de cosas. Y después, bueno, cuando pasó al 13, ahí ya el 13 creía un poco más Big Show, ¿no? Y ya estaba el formato del bailando, y como que de a poquito se fue quedando con eso, que le daba como más, le daba más leche, así, ese tipo de shows. Y bueno, y nosotros hubo un momento que se cortó el humor y hubo como que empezar de vuelta, fue así. Pero a lo primero, claro, fue un golpe duro porque no lo esperábamos, pero después, viste, es como el dicho que dice, no hay más que el pavión no venga, y la verdad que ese clic para muchos de nosotros fue muy positivo, por lo menos para mí, que después encontré ese camino de Sin Codificar, y que después nosotros fuimos trazando un camino solos, ¿no? Porque a veces muchos decían que si Tinelli no se puede, pero sí, se puede, y nosotros creo que lo demostramos con humildad, con laburo y con buena onda.
¿Pensaste en volverte en algún momento ahí cuando terminó Showmatch, por ejemplo, a buscar de nuevo en Uruguay la salida laboral?
Mirá, la verdad que no, porque yo ya tenía, viste, ofrecimiento, gracias a Dios, no, nunca quedé parado, viste, acá hemos hecho amistad con mucha gente, y bueno, después se fueron dando los laburos acá, y más porque yo tengo los nenes chicos, y era como que de vuelta, viste, si me iba para allá y los dejaba, era complicado. Entonces yo un poco me centré bastante acá en Buenos Aires, sin indudablemente perder esa, ¿cómo te puedo decir?, ese cariño tan grande que uno le tiene al país, a Uruguay. Yo soy, acá me cargan porque yo soy enfermo de la selección,
sí.
Yo soy más de la selección que Racing. Entonces yo siempre ando con la camiseta de selección, siempre ando hablando de la selección. Entonces me dice, uruguayo, no tenés podrido, dejate joder, andate para allá de vuelta. Pero yo siempre tengo, la verdad, a Uruguay en mi corazón y en mi boca, ¿no? Siempre estoy hablando de Uruguay. Pero bueno, digamos, mi laburo ahora está acá y mi futuro está acá, porque fue un largo camino que bueno, costó mucho y hay que seguir.
Bien, hablaba de que vuelve Peligro Sin Codificar. ¿Por qué fue que no regresó después de su última temporada hasta ahora? ¿Qué fue lo que cambió para que volviera?
Bueno, porque la gerencia de Telefe consideraba que teníamos que tener como un descansito, porque bueno, el formato de repente necesitaba un cambio, necesitaba un aire, y bueno, fue por eso. Y mira, la verdad creo que tenías razón, porque viene bien mirar después de otro modo, o cuando estás todos los días haciendo algo, todos los domingos no te das cuenta, y cuando vos parás, ahí te vas a dar cuenta de detalles, de cosas, y de que también descansar no viene mal, ¿viste? Es difícil hacer humor años seguidos, entonces de repente el parate nos vino bien, nos vino mejor a nosotros para madurar, para ver otras cosas y para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Está bueno cambiar un poco, y ahora se vuelve con todo, así que fue positivo el parate.
Pichu, te habla la última, porque sabemos que estás ahí manejando y no te queremos molestar mucho más, además todo ya estamos bien, ahí cerrando el programa. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta nueva temporada de Sin Codificar? ¿Qué se mantiene y hay alguna cosita nueva también?
Sí, nosotros, mira, la verdad que es un programa que va viendo cómo viene la actualidad, ¿viste? Acá, por ejemplo, ahora soltaron, ¿viste? Que ahora estaba preso Oriana Junco, y ahora yo también, ¿viste? Que sea Oji Junque, Oriana Junque, y vamos a joder un poco con eso. Después hay un programa que se llama Caso Cerrado, no sé si lo pasan allá, que lo vamos
sí,
a parodiar.
Sí, lo pasan, sí.
Por eso lo vamos a parodiar. Después hay cosas que no se pueden dejar de hacer. Por ejemplo, la gente te pone en el Facebook, te pone en Twitter, los rebos.
Claro.
Y bueno, saldrá a veces alguna remugriente o algo. Hay cosas que la gente quiere seguir viendo.
Sí, sí.
Así que bueno, pero va a haber muchas cosas nuevas, oportunidades para artistas nuevos también. Y mucha música, pero nos gusta mucho lo musical a nosotros. Entonces vienen bandas, vienen cantantes, hacemos Cacho Marley y todo ese tipo de cosas que hacíamos. Así que me parece que va a ser una mixtura entre cosas que hacíamos antes y cosas nuevas.
Se divierten ahí, ¿no?
Quiero decir que en un video de YouTube de Peligro Sin Codificar dice, con ustedes la comparsa Agarrate Catalina.
Sí, le erraron.
¿Cómo no hiciste nada para que cambie eso?
No, yo después le dije, lo que pasa en el aire no podés tampoco, ¿viste? Yo decía, murga, sí, muchos ponen ahí YouTube y putearon, ¿viste? Decían, no, ¿cómo candombe? Esto no es candombe. Pero bueno, ¿viste? No, ellos no saben, la verdad, mucho. Yo después, ¿viste? Le decía, no, es murga, ¿viste? Pero bueno, ya son cosas que pasan en un vivo, ¿no?
¿Te podemos comprometer si Racing es campeón del intermedio? Habría que comprometerlo con
algo. Que seamos campeones de algo, loco, por lo menos.
Y podríamos hacer una coproducción. Como lo comentar y Sin Codificar.
casi nada le pide.
La rompemos, alguna
remerita, hay alguna remerita firmada o alguna cosa. Vamos a después cuando Racing salga campeón, pues tampoco te queremos hacer ilusiones, porque están cerca y están ahí. Esperemos que no pase nada, porque están ahí con Nacional cabeza a cabeza y
viste
cómo está la cosa acá, con Nacional y con Peñarol, ¿no?
Y viste que también, viste, cada vez que enfrentamos
al
Bolsa ahí está complicada la cosa.
Ahora ya, este fin de semana, ¿verdad?
Por eso, viste. Esperemos que no corte la racha, al menos por lo menos un empate, viste, porque siempre nos agarra Nacional, después no
firmamos el empate, ¿cómo no?
Olvídate.
Pichu, muchísimas gracias por estos minutos, realmente.
Por favor.
Estamos muy contentos de que nos hayas podido atender, que podamos comunicar con vos, sabiendo que andás en mucha cosa.
Un gusto.
Nos estaremos hablando más adelante.
Lo esperamos cuando venga por Montevideo.
Y por supuesto.
Dale, cómo no. Sí, a las órdenes, como siempre. Le mando un abrazo y gracias por acordarse. Che, abrazo a todos y ojalá, Dios quiera, el Racing Club de Montevideo le gane al Bolsa.
La escuelita campeona. Muy bien, muchas gracias a Pichu, por supuesto.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo grande, un maestro, Pichu. Extrañeo.